Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Pogačar décimo y Matil Ubel undécimo. Esos son los 11 primeros puestos.
A Van Aert le cierra otra vez Philipsen sin querer, sin hacer nada guarro.
Está faltando instinto de colocación a Van Aert,
Mira qué rápido venía remontando.
Sí, pero pues mientras llegan los ¿tienes ya protagonista,
sí,
Alberto?
Sí, tengo a Alex Aramburu, el ciclista de Movistar. Hola, Alex.
Duodécimo.
Buenas.
Bueno, ha sido bastante dura, ¿no? Al final hemos ido muy, muy rápidos. Y bueno, me he quedado dos veces ahí cerrado contra las vallas, pero bueno. El equipo ha hecho muy buen trabajo, me han ayudado mucho. Pero bueno, no sé si décimo o por ahí.
12.
Un poco cerrado, pero bueno.
Duodécimo has quedado, Alex, me dicen. Supongo que te llena un poco de moral volverte a ver con los mejores, ¿verdad? Volverte a ver peleando, por lo menos por estar ahí arriba, cerca del ganador.
Bueno, estos días me he encontrado bastante bien. Siempre he estado un poco pensando en esta etapa y luego ayudando a los compañeros, pero bueno. Yo creo que iba bien, pero bueno, me quedaba ahí con un poco de pena por no haber podido sprintar como quería.
Es que es lo que pasa, Alex, cuando estás muy bien, pero claro, estás viendo todos los que hay por delante, es que esto es el Tour de Francia, aquí no te regala nadie nada.
Sí, al final aquí estamos, muchos corredores y todos estamos en perfectas condiciones y muchos nombres muy buenos, además.
¿Ya habéis dejado atrás el disgusto por el abandono de Enric Mas? ¿Está cambiando un poquito la moral del equipo?
Bueno, al final es lo que nos ha tocado, ¿no? Nos dio mucha pena, pero bueno, es lo que hay. Así es el ciclismo, ¿no? Y tenemos que pensar en el equipo y intentar, pues, ganar una etapa.
Ayer una jornada de alta montaña, a ver si se puede entrar en la fuga, ¿no? Aunque será un día general, tal vez, imagino.
Eso, o sea, al final, pues bueno, intentaremos filtrar a los escaladores a ver si podemos hacer un buen papel en la etapa y, bueno, otro día.
Muchas gracias, Alex, mucha suerte.
Muchas gracias, Alex Aramburu, y al equipo Movistar por recuperar un poco esos sonidos de antaño del ciclista con el resuello, todavía después de terminar la etapa. Que, hombre, está bien que nos atiendan en cualquier momento, pero esto le da un poco más de rollo, ¿no? En caliente, un poco en caliente después de ese duodécimo puesto de Alex Aramburu en un sprint que ha ganado Mats Pedersen con más solvencia en la foto finish de lo que parecía en el directo. Casi, pero más de media bici.
Un sprint de sprinters, al final casi, porque Groenewegen ha hecho cuarto, Philipsen a punto también de ganar. Y repito, viendo un poco los últimos 300 metros, Van Aert es el corredor más fuerte, el que hubiera ganado aquí, pero una vez más se queda encerrado en el sprint.
¿Sabéis cuánto ha perdido Simon Yates, Eri?
Pues ahora te lo digo, lo voy a localizar. Ese Adam Yates, no, ese es su hermano. Simon Yates,
47 segundos.
47, efectivamente.
O sea que gana un puesto en la general, Carlos, ¿verdad?
Lo mismo que ha perdido Mikel Landa. Bueno, pues sí, ganó un puesto, sí, Alberto. Ya estamos cuartos,
No, importante.
Cuartos.
A base de caídas de los rivales, muy bien, Alberto,
Bueno, oye, el otro día no fue por caídas, El otro día fue porque iba mejor que el resto.
Eso es.
Bueno, mientras llegan más protagonistas, ha terminado la Q2. Ahora voy, capitán. La hemos pasado sin alardes, Carlos.
Sí, la hemos pasado con los dos pilotos. Quinto Sainz, séptimo Alonso. Según se seca la pista, se van viendo las carencias de un Aston Martin que ve como su otro piloto, Lance Stroll, se queda fuera de los 10 mejores. Saldrá mañana duodécimo Stroll. Verstappen sigue siendo más rápido, pero cuidado con la sorpresa que han pegado los dos McLaren. Piastri a una décima y Lando Norris a tres del gran dominador del Mundial, Albon cuarto, quinto Sainz, séptimo Alonso. Lo bueno es que sigue Alonso en la Q3, sigue Carlos Sainz y están los dos con opciones, aunque lo normal sería que optaran a eso, al top 5 para Carlos y el top 8 para Alonso.
Bueno, pues vamos a ver cómo acaban los españoles, que estarán los dos en la Q3. Recuerdo que Pérez se quedó por el camino en la Q1, quizá la mayor sorpresa de lo que llevamos de sesión de calificación en Silverstone. Wimbledon, estamos en la tercera manga entre Alcaraz y Jarry. Las otras dos se las repartieron Ángel García.
Y sigue costando mucho romper el saque de tu rival. De momento en este tercer set, 1 iguales, 40-30 para Carlitos Alcaraz. Qué lástima de ese tiebreak, mira que lo suele jugar bien, pero se le escapó. Ahora saca las mil maravillas, consigue un gran ace para cerrar su saque, para cerrar el puño y para ponerse 2-1 en este tercer set.
Y ya están preparados Isaac Avilés y Carlos Ganga para contarnos con qué va a salir España en la final de la Eurocopa Sub-21 en Batumi, en Georgia, que arranca en 59 minutos. Pero antes, Alberto, ¿tienes alguna urgencia?
Nada, mira, está Carlos Rodríguez haciendo rodillo y le acabo de comunicar que es cuarto en la general y me ha dicho, ¿se ha caído Yates? Y le he dicho, sí, y me pregunta, ¿por una caída? Y le digo, sí, y ha torcido el gesto. O sea, que es un gran deportista, Carlos Rodríguez, porque no le ha gustado la circunstancia por la que mañana va a salir cuarto antes de la etapa del Puy de Dôme.
Bueno, qué majo es, ¿eh? Hay que encontrarle el defecto, a ver si va a ser otro perfectito tipo Nadal.
Pues sí.
No me fastidies. Bueno, pues queda abierto el micrófono inalámbrico de Alberto Arauz por si hubiera más protagonistas, pero yo creo, Hernández, que tenemos que irnos a Batumi, a Georgia, con la selección española, con la Sub-21, que en 58 minutos juega la final de la Eurocopa de la categoría frente a Inglaterra. Inglaterra hace casi 40 años que no gana la Eurocopa Sub-21. España lleva 5. Si gana otra, será la selección más laureada de la historia. Pero es que los ingleses no han encajado gol en lo que llevamos de torneo. O sea que habrá que preguntarle a Millán para saber. Pero ¿somos favoritos? ¿No somos favoritos? ¿Ganaremos? ¿No ganaremos? ¿Habrá prórroga, como es habitual en mi trayectoria en el último mes y medio? Carlos Ganga, Isaac Avilés, Batumi, Georgia. Hola, Isaac, muy buenas.
¿Qué tal, Eri? Muy buenas. Hola, tiempo de juego. Saludos a todos los oyentes. Hoy vamos a vivir, como decía Eri, un auténtico partidazo. Es la final de un europeo sub-21 entre España e Inglaterra. Los dos hicieron un auténtico torneo espectacular. Inglaterra, como decía Eri, no ha encajado todavía un gol, ha marcado 10. España viene de meterle 5 goles a una Ucrania en semifinales. Y lo más importante, ya tenemos alineaciones. Los dos, tanto Lee Carsley como Santi Denia, sacan los mismos 11 que en las semis. ¿Y cuáles son esos jugadores? Hola, Carlos Ganga, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Isaac, hola, Eri, hola, tiempo de juego. 11 de gala en la selección española para esta final, como no podía ser de otra forma, con Arnau Tenas en portería, Juan Miranda lateral izquierdo, Víctor Gómez lateral derecho, Pacheco y Paredes como pareja de centrales. Por delante, Antonio Blanco será el pivote, con Alex Baena y Sancet en los interiores, en la banda izquierda Sergio Gómez, en la derecha Rodri y arriba el 9 el capitán Abel Ruiz. Ese es el 11 de Santi Denia por parte de Inglaterra, también confirmado Trafford en portería, Garner, Levi Colwill, Taylor, Harwood, Bellis y Max Aaron en la defensa, Curtis Jones y Ángel Gómez en el centro del campo, banda derecha para Cole Palmer, banda izquierda para Smith Rowe y arriba la pareja de atacantes, Gibbs White y Anthony Gordon.
Se espera un ambientazo, como te puedes imaginar, Eni. En el Batumi Arena hay una capacidad para 20.000 espectadores y esperemos que registre el lleno para vivir esta final de un europeo sub-21 entre España e Inglaterra, que vamos, por supuesto, a contar en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Con los comentarios de Fernando Morientes, después de todo, y de Marcos López.
Asegúrate la mejor hidratación este verano de la mano de HSN. Fórmulas únicas desarrolladas para mejorar tu rendimiento. Bebidas deportivas con electrolitos, carbohidratos, aminoácidos o proteínas. Confía en los mejores profesionales y una producción avalada con certificados de calidad. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Pendientes de que se marquen los primeros tiempos de vuelta en la Q3 del Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone. Pendientes de Wimbledon, está restando con 0-30 Alcaraz ahora mismo, Ángel García.
Sí, sí, intentando apretar el servicio de Jarry, pero mira, ahí se enfada consigo mismo, no le ha gustado ese golpe a Carlitos. Lo habla con Juan Carlos Ferrero, cómo tiene que cortar esa bola con el revés. 15-30, se le escapó este punto a Carlitos Alcaraz. Mira, ¿ves al nene ese? ¿Estáis viendo la tele? ¿Ves al niño ese que está sentado en la esquina justo al lado de su padre? ¿Y? Su hermano pequeño, Jaime. Y ya sabes cómo son esto en las familias de hermano y tal, que siempre dicen, el bueno es el pequeño. Digo, joder, pues como sea mejor que el mediano, debe jugar bien al tenis el chaval. Pero sí, sí, juega bastante bien Jaime Alcaraz. 12 añitos tiene y se está estrenando en un gran slam como Wimbledon.
Es que el grande no es grande, es todavía pequeño, tiene 20 años, ¿no?
No, y no es el primero, es el segundo, de hecho. El mayor es Álvaro, que también está en ese palco, y claro, es el que siempre acompaña a Carlitos Alcaraz, le sirve incluso de sparring, porque también juega muy bien al tenis, y se llama Álvaro el mayor. Pero Jaime este, que es el último, el cuarto, de los cuatro hermanos Alcaraz,
Dicen que juega muy bien al tenis también. Breakpoint, por cierto, dos nada menos. Ahora para Carlitos Alcaraz, 15-40. Importante, porque romper un saque en este partido es casi sinónimo de apuntarte el set, Eri.
Vamos con el resumen de la octava etapa del Tour de Francia, que ha ganado el danés del Lidl Trek, Mats Pedersen, para darle sentido a su buen trabajo de equipo hoy. El del conjunto que ha cambiado de nombre, de nomenclatura y de patrocinadores y de maillot en este Tour de Francia, con la prioridad siempre para el inalámbrico de Alberto Arauz, que sigue buscando protagonistas. Empiezo por Óscar Pereiro.
Bueno, etapa más que merecida, ¿no? Porque hemos visto que lo han intentado varias veces, y hoy al final, pues es verdad que el Jumbo, pues es el equipo que desde el primer momento tomó la iniciativa, pero que el líder Trek al final supo rematar muy bien, y cuando ya faltaban 40 kilómetros fueron los que le ponían el ritmo al pelotón. Y un final, yo creía que iba a ser un pelín más duro, pero que ha ganado uno de los que decíamos que podía ganar, y por lo tanto, contento y merecida victoria por parte de
los inalámbricos, que son muy exagerados. Antes de escuchar a Luis Pasamontes y al capitán y a Quique Iglesias, ¿qué pasó en Wimbledon?
Que rompió el servicio de Nicolás Jarry. Carlos Alcaraz, que ahora conecta un gran ace. Le da a mi Eric, que está encendido la máquina, y ha dicho: me acabas de ganar un set, pero te lo voy a devolver por la vía rápida. 3-1 y 15-0 con servicio para Carlitos Alcaraz. Tiene pinta de que este tercer set empieza a coger color español.
Luis Pasamontes, ¿qué quieres decir de esta octava etapa que ha ganado Pedersen? Teníamos pendientes también la general, capitán Alañá. ¿Algún cambio reseñable? Bueno, sí, el de la cuarta plaza.
El de Simon Yates. Vinegar líder, Pogacar segundo a 25 segundos, tercero Hindley a 1.34, y aquí empiezan los cambios. Carlos Rodríguez cuarto a 3.30, quinto Adam Yates a 3.40, sexto Simon Yates a 4 minutos 1 segundo, séptimo Gaudí a 4.3, a 4.43, octavo Bardet Pitcock, noveno a 4.43 también, y décimo Sepkoski a 5 minutos 28 segundos. En la general de la montaña manda Poules. Philipsen sigue siendo líder del maillot verde. El mejor joven Tadej Pogačar. Turgis se ha llevado la combatividad. Mejor equipo es Jumbo Visma.
Con todos los elementos, también con los números encima de la mesa, ¿qué quieres decir? Pasa.
Bueno, a ver, lo primero, que lo Astana, ¿no? Creo que al final, cuando las cosas no van a nivel deportivo, parece que todo, de acuerdo, se tuerce. Gracias. Alberto.
No, ah, perdona, que escuchaba. Estoy esperando a que salga Carlos, perdona, sigue.
Vale, pensaba que estabas entrando. No, simplemente eso, que cuando las cosas no van, y mira, hoy lo de Cavendish, la verdad que el equipo está en una situación muy muy extraña, ¿no? Y luego, por otro lado, en cuanto a la etapa, muy merecida para Pedersen, el equipo ha hecho las cosas bien, un corredor que además, si recordáis, después del Mundial hubo una época en la que se le tachaba de que estaba un poco gordito, que no estaba en su mejor momento, se le tachaba de descuidado, y me alegra que este corredor vuelva a su sitio, a donde tiene que estar, a cerrar algunas bocas, ¿no? Y me sorprende también Philipsen, Eri, porque es que, a ver, que ha hecho segundo, es que sería la cuarta, es que lo que está haciendo Disaster Philipsen es tremendo en este Tour de Francia. Yo estoy convencido que van a llegar más victorias, y no sé, el Alpecin es un equipo que está ahí, que parece que es un equipo pues no de los grandes, pero está haciendo unas cosas tremendas.
Oye, lo bien que estaba llevando la por a Van Aert, pero Van Aert no pudo, ¿eh?
Se quedó cerrado.
El propio compañero ahí hace un poco de tapón,
sí,
también.
La por, y justo le está adelantando Philipsen por el otro lado, por eso decía que no hay ningún tipo de guarrada ni nada por el estilo, simplemente que se adelantó a... Y Van Aert tuvo prácticamente que frenar y volver a remontar, porque los últimos 150 metros de Van Aert son espectaculares.
Sí. Eri, mira, mientras baja Carlos Rodríguez, mira, venía Egan Bernal, pero se marcha ahora, ha atendido a varios aficionados colombianos que se dan cita siempre aquí en el bus de Ineos, y yo creo que en apenas dos minutos va a bajar Carlos Rodríguez, vale, para analizar lo que ha sido el día de hoy, y sobre todo el día importantísimo que va a tener que vivir mañana en el Tour.
No te preocupes, si hoy parezco lama en los Juegos Olímpicos y tengo sitios donde ir tranquilamente. Antes de escuchar a Quique sobre la etapa de hoy, estamos a 5 minutos de que termine la Q3. ¿Nos vale lo que tenemos ahora, Carlos?
Bueno, es que ya es pole provisional. Si ahora no nadie marca un tiempo, esto se quedaría así. Verstappen el más rápido a 6 décimas. Lewis Hamilton sigue sorprendiendo a McLaren con un tiempazo de Piastri, que está a 0,672, pegadísimo a Hamilton. Quinto Sainz a milésimas de su compañero Leclerc, y delante de Fernando Alonso en la sexta posición. Pero los dos Ferrari lo han hecho con rueda usada, es decir, que todavía les queda armamento. Tengo dudas de que tenga más rueda nueva. Un Fernando Alonso que está sexto, por delante de Albon, Gasly, Russell y Norris. Queda nada, 4 minutos para el final.
Y en Wimbledon, Alcaraz, ya le vamos conociendo, Angelito. Tiene un lenguaje corporal que engaña muy poco. Ahora mismo está como una moto.
Claro, es que se le ve rápidamente cuando se enciende y cuando está desatado. Y ahora mismo le sale todo 4-1 para Carlitos Alcaraz en este tercer set. Y todavía mejores noticias llegan desde la pista número 3, porque el segundo set se lo ha llevado Alejandro Davidovich, poniendo en problemas al danés Rune. 3-6 el primero para Rune, 6-4 el segundo para Davidovich. Ahí también empiezan un nuevo partido a 3 sets.
Tu resumen de la etapa de hoy, Quique.
Hombre, que ha sido una etapa muy cara, ¿no? Estoy feliz porque haya ganado Pedersen a Philipsen, pero lo de Cavendish te deja mal sabor de boca, porque iba a ser una incertidumbre hasta el final del Tour, saber si puede o no superar a Merckx. Pero bueno, se ha quedado con esa cara triste, que sin duda es la fotografía del día comparable a la del vencedor. Lo de Yates es mala suerte. Me alegra que Carlos Rodríguez se lo tome así, se lo tome como un infortunio del rival. Y bueno, ese es el resumen de la etapa de hoy en Limoges.
Mensajes, a ver qué dicen los oyentes. Recuerdo, el Mayotte Cope Otto Bosley lo sortearemos entre todos los comentarios que lleguen sobre cualquier deporte al descanso del partido de la Sub-21. Twitter @TJCope, facebook.com/tiempodejuego, Instagram @tiempodejuegocope y el número de WhatsApp y de Telegram en ECO
677-580-461.
Y recuerdo que mejor que la gente que quiera el maillot, que lo vaya a usar, sudar, encuadrar, que lo especifique en el mensaje para dárselo a alguien que le apetezca.
Araud, ya puedes estar más tranquilo, que Cavendish no va a superar al gran Merckx. Cada vez que escucho hablar con vosotros a un ciclista que está casi sin respirar y pienso en los futbolistas que pasan olímpicamente de la prensa y la afición, me enrabieto. Madre mía, Checo, es increíble el bajón que ha pegado en tan poco tiempo. Calienta a Ricciardo, que sales. Y un último, refiriéndose al tema de Víctor Roque. O sea, al final va a costar más que Hendrik. ¿Y el dinero de dónde lo sacan? Si no tienen ni para pagar fotocopias.
Para el 2024, no sé dónde lo sacarán. No creo que sea de la venta de entradas en Montjuic, porque le está costando al Barça meter a la gente en la vereda de la Montaña Mágica, ¿eh?
Me parece una vergüenza. 16.000 abonados solo se han apuntado a Montjuic.
16.000 de 100.000.
Me parece vergonzoso y me parece significativo. Y vamos, sobre todo para que la gente tenga claro que la realidad de Cataluña es una y no la que nos quieran contar.
Sí, porque, oye, Montjuic tampoco está. Hombre, vamos a ver, no es lo mismo que las Corts, yo lo entiendo, pero que tampoco es una cosa tan desastre, ¿no? Organizándolo
que
bien.
Claro. Que el español estuvo ahí un montón de años muy a gusto, hombre, con 25.000 y 30.000 socios.
No sé si será.
Y que ahí se hacen conciertos de mucha gente y la gente va igual ahí, o sea.
¿Será el Seni, el orgullo del Barça, o que la gente todavía no se lo cree? Yo qué sé, ya se lo pueden creer porque parece bien Nang el Camp Nou ahora mismo. O sea, que el Barça no va a jugar en el Camp Nou es algo no sé, más que evidente.
Solo hay 16 y están poniendo el abono a mitad de precio, a ver si alguno más se acopla, ¿eh?
Hombre, a lo mejor al club le puede llegar a interesar el poder sacar esas entradas a la venta para el turisteo. No lo sé. Porque son el lleno que son 40.000.
No, 53.
53. Ostras, es que es mucho, ¿eh?
Bueno, hay el riesgo de que acaben en manos de 8.000 seguidores del Atlético de Madrid, por ejemplo.
Bueno, si prefieren, después de lo del Eintracht, no sé yo si estará la gente muy por la labor en Camp Barça.
Pero no te lo pueden prohibir tampoco, ¿no?
¿Cómo?
Bueno, depende.
Si sacas 4.000 solo, sí, vale.
Si pones solo mucho para el tema de los tour operadores y solo muy pocas a la venta en taquilla, pues ahí dirigirás todo a mucho turista, ¿no? No a tantos seguidores del Atlético.
Pone Albert Díez que al haber pista de atletismo que eso resta, pero una cosa es restar y otra cosa es no acercarte ni a la media entrada con los abonados.
Vamos, que el mes que un club ha conseguido que solo 16.000 personas pidan su asiento para Montjuïc, que está a 4 kilómetros del Camp Nou.
Las 5:15, la sintonía de podium del Tour de Francia. Por ahí va a aparecer, por ese podium en Limoges, antes que nadie, el ganador de la etapa, Mats Pedersen, el ciclista danés. Ahí está, de Lidl Trek, ya con el ramo de flores en la mano derecha, azafato, azafata, y saludando con el medallón de ganador de esta octava etapa. Me alegro porque el Lidl Trek es un equipo que ha apostado mucho por la etapa de hoy, igual que en La Guardia, en una etapa muy similar, de final muy similar a la del año pasado, que
pero
también ganó
Roglic, ¿no? ¿Eh? No, ganó Roglic.
Ganó Roglic, sí, es verdad, sí. Pedersen fue segundo, sí. Qué mala memoria tengo. Mira, hay palabras de De Gea después de confirmarse su adiós al United. Manchester siempre estará en mi corazón. Ahora es el momento para emprender un nuevo reto, para empujarme de nuevo en un nuevo entorno. A ver si se va a Arabia también. Esto del nuevo entorno. No sé. Pide paso Carlos Miquel. Se acaba el tiempo en la Q3.
pole para Verstappen, otra pole más para el piloto holandés. La sorpresa ha sido y ha levantado al público en sus asientos que durante unos instantes, 40 segundos, la pole ha sido de Lando Norris, que al final saldrá segundo en parrilla. Vaya milagro británico el de McLaren, que han metido una gran evolución en sus monoplazas y tiene segundo a Norris, tercero a Piastri, cuarto Leclerc, el compañero de Carlos Sainz, sale Sainz en la quinta posición, que ha fallado un poquito en el sector intermedio. Los dos Mercedes también seguidos. Y ojo, Fernando Alonso noveno, que es, creo que es la peor posición del año. Y es que circuito de curva rápida, la evolución de Canadá no brilló, no ha hecho grandes cambios en el coche. Están mejorando todos y le va a tener que tocar remar mañana, porque le ha superado, por ejemplo, el Williams de Albon. Mañana en carrera, quinto en parrilla para Carlos Sainz, noveno Fernando Alonso.
Mañana a las 4 de la tarde aquí estará Carlos Miquel con todo el equipazo de COPEGP para contarles la carrera, a la vez que contamos la grandísima etapa de mañana, la reina sí. del macizo central con el final en Puy-de-Dôme. Gracias, Carlos, y un abrazo.
Un abrazo.
Sí, Eri, nada, solo decirte que Carlos Rodríguez nos va a atender, pero como ocurrió el día de Laruns, ha preferido ducharse primero, cambiarse y ya tranquilamente, como hoy tenemos tiempo, bajará para que le podamos hacer dos preguntas antes de la etapa de mañana con final en el Puy-de-Dôme.
Pues salvo que sea Clark Kent, nos da tiempo a la Desco de 2 minutos, ¿no?
Sí.
Pues son las 5:17, hora menos en Canarias.
Tour de Francia en COPE con Eri Frade. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
Soy de Legalitas porque cuando no sé qué hacer, me dan soluciones. Como cuando mi inquilino dejó de pagar el alquiler y me ayudaron a recuperar mi dinero. O cuando recibí aquella notificación de Hacienda que podía haber acabado en multa.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
Ofertaza hasta el 16 de julio. Fibra y móvil por solo 29,95. Y añade otra línea móvil desde 2,95.
Toda la familia conectadísima a la vez por este precio. Calidad Lowy.
Corre a lowy.es o llama al 1456.
Cuida de tu salud este verano con HSN. Protege tu piel y tu cabello. Evita problemas gastrointestinales, calambres musculares y el tedioso cansancio veraniego. HSN pone a tu disposición fórmulas naturales para cubrir tus necesidades. Compra en hsnstore.com. Descuentos diarios y envíos en 24-48 horas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Todos los contratos que se hicieron en junio, solo el 38% fueron contratos fijos, a jornada completa. El resto, fijos discontinuos o tiempo parcial. Y
entra
luego,
ya
además,
en cope.es.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte.
Mientras nos atiende Carlos Rodríguez, el protagonista español sin duda de esta primera semana competitiva del Tour de Francia. Hace una semana arrancábamos en Euskadi. Y mientras estamos pendientes de Alcaraz, que está a punto de ganar, nos queda nada Ángel García, la tercera manga en Wimbledon.
Sí, 5-2 para él, y mira ahora qué puntito más bonito en la red, intenta llegar Alcaraz por debajo de las piernas, vaya globo, se jugó por debajo de las piernas, se marchó. Ah, no, ha entrado, a la línea. Yo creo que ha entrado. A ver para quién es el punto, porque a mí me da la sensación de que ese globo por debajo de las piernas de Carlitos ha entrado. Mientras tanto te cuento que está volviendo a llover en Wimbledon, lo que es lo mismo, se ha vuelto a parar el partido de Alejandro Davidovic con empate. No, se ha marchado por mucho.
Por medio
es que metro. Ya la dio después y me dio la sensación de que seguían jugando el punto. Nada, 15-40 para Jarry y se para el partido de Alejandro Davidovic con empate a un set. Aquí Carlitos a punto de poner el 2-1 a su favor.
Y mientras se desarrolla el podium de la octava etapa del Tour de Francia, ahora turno para Nelson Paul, es el jersey de la montaña. Pasamos página en nuestro libro de ruta, Capitán Aña, y presentamos a una de las etapas más esperadas, no solo de este Tour, sino de los últimos 30 años.
Pues sí, señor, la novena, que con 182 kilómetros y medio llevará a los corredores desde Saint-Léonard de Noblat hasta el Puy de Dôme, con cuatro puertos de montaña, todos ellos en los últimos 70 kilómetros de la etapa. El primero, la Côte de Feuilletin, de cuarta categoría, con cumbre a falta de 107, prácticamente 108 kilómetros. Luego Pontcharrault, también de cuarta, a 97 kilómetros de la línea de meta. Pontomío, de tercera categoría, a 56 kilómetros de la línea de llegada, en un recorrido, en un trayecto que es constante, subidas y bajadas. Antes de afrontar esa subida al Puy de Dôme, que recordemos son 13 kilómetros y medio de ascensión, con una pendiente media del 7,7%, pendientes máximas por cada 500 metros de entre el 11 y el 12,5%, rampas de hasta el 13%, y con los últimos 5 kilómetros con una pendiente media del 11,3%. Todo eso en una etapa con un desnivel total cercano a los 6.000 metros, 3.500 de subida, 2.500 de bajada.
Ahora les pregunto a Pereiro, a Pasamontes, a Quique por la etapa de mañana, pero antes tenemos bola de tercer set.
Bola de break para Carlos Alcaraz, y esta bola tiene premio porque sería la de set. El servicio de Nicolás Jarry, buenísimo, madre mía, cómo saca este chico cuando saca bien. Vaya pedazo estacazo, vaya ace de Nicolás Jarry, que salva la bola de set, uno iguales. 5-2 Alcaraz, 40 iguales.
Pasamontes, ¿mañana qué?
Mañana caña, caña de la buena. O sea, yo mañana espero fuga, sin duda. Creo que esa primera parte es bastante quebrada, justo ahí donde es sprint bonificado y demás. Hay una subida.
Perdona, pasa, no hay un centímetro de descanso.
Por eso, yo creo que ahí se van a ir corredores adelante, seguramente a lo mejor un grupo grande incluso, como el día de Hindley, tal vez. Va a ser difícil de controlar, a ver Jumbo cómo lo plantea. Y luego caña, va a haber movimiento, se van a mover los de la general. Seguimos ahí muy pendientes de esa tercera plaza que está abierta, que tenemos ahí a Carlos. Vamos a ver una etapa muy interesante, esos 13,3 kilómetros a casi el 8% van a hacer daño sin duda. Y vamos a ver, ¿no? También a ver qué actitud toma Mikel Landa después de la caída de hoy, de estar a 47 segundos de pérdida también, y lo que nos decía el otro día. Yo tengo mi opinión, creo que debería de ir ya directamente a intentar victorias parciales.
Pereiro, ¿qué dices?
Pues etapa clave en el Tour de Francia, evidentemente quedan unas cuantas todavía, pero es clave, primero porque es un final muy duro, un final que está puesto precisamente en fin de semana, y cuando el Tour pone una etapa de este nivel de fin de semana, por algo es. Después, evidentemente, por la mística que tiene este puerto de yo, por ejemplo, que no he visto nunca una cara determinada de arriba. Siempre he oído hablar mucho del Puy de Dôme, pero no he tenido la suerte de conocerlo ni de entrenar por él. Por lo tanto, mañana vamos a ver una etapa clave en el Tour de Francia, y a ver a quién le toca dar en el día de mañana, un día de los importantes. Aquí hemos visto que en Pirineos un día fue Vingegaard el que se llevó el gato al agua, al día siguiente fue Pogacar. Mañana, evidentemente, lo normal es que vayan a escapada por delante, pero toda la atención va a estar entre ellos dos y ver si se dan de leche, si quién es el más fuerte un día más.
A ver si, Quique, siguen llamándolo la montaña de los españoles por algo, porque ni tú ni yo la conocemos tampoco, hace tanto que no se sube.
Desde luego, y tengo muchas ganas de ver lo que pasa mañana en la tele, como tengo ganas de ver que gane la fuga. Mañana creo que va a ganar la fuga, y tengo ganas de ver qué equipo tiene Pogacar. Yo creo que Jumbo se dio cuenta que Pogacar es posible que esté un poco solo, y mañana es un puerto ideal para montarle una trisca desde abajo y probar las fuerzas no solo de Pogacar, sino de todo el Emiratos, Maika, Soler y compañía.
El UAE lleva un par de días descansando, ¿eh?
O sea, sí.
Lleva un par de días con los gregarios, con los hombres de equipo que más pendientes deberían estar de Pogacar en la montaña, después del Tourmalet, donde no estuvieron directamente, cuando Kuss y Kelderman pusieron el ritmo que pusieron a falta de 2 kilómetros para coronar el Tourmalet, pero llevan 2 días, no te voy a decir sí, que en la oficina, pero bastante desenganchados de llevar a Pogacar, que ha preferido ser un Jumbo-Visma más.
Yo creo, Eric, que está echando en falta a dos hombres, a Marc Soler y a Maika, que tendrían que estar más arriba con él en la montaña. Es verdad que Adam Yates hizo que el equipo se vistiera de amarillo en la primera etapa, pero luego le ha faltado ese puntito para estar por lo menos a la altura de Sepkus, que yo creo que es lo que esperaba el Emirates cuando hizo ese fichaje. Y nada, aquí estamos. Yo creo que en un minutito va a bajar ya Carlos Rodríguez del autobús. Ya le he visto duchado, está cambiándose, y yo creo que nada, que en apenas 30 segundos, vale, un minuto, va a estar aquí Carlos.
Pues ahora le escuchamos y os despido a todos hasta mañana, no os hagáis ilusiones, porque estamos con otra bola de set, de tercer set, de poner el 2-1 en mangas en Wimbledon.
Estas son tres y son al saque, Eri, o sea que pinta mucho mejor. Gran servicio de Alcaraz, que sube a la red. Ahí se ha dejado, yo creo que no tocaba. ¿Ves? Se la ha comido Alcaraz, le puso la bola en los pies Nicolás Jarry. La dejada de Alcaraz era muy alta, o sea que hubiese llegado el chileno con mucha facilidad. No pasa nada, ha sido agresivo, un buen saque, ha subido a la red y se la ha comido en los pies. Le grita vamos, le anima Juan Carlos Ferrero. Dos nuevas bolas de set para Carlitos Alcaraz. Ganó 6-3 el primero, perdió 6-7 el segundo y está a punto de ganar 6-3 también el tercero. Ahí está, el servicio de Carlos es buenísimo, el resto de Jarry se ha marchado y cierra el puño Carlitos. Game, set y esperemos que pronto match para Carlos Alcaraz. Se levanta su banquillo, lo celebra, 2-1 para Alcaraz.
Bueno, pues ya va lloviendo menos. Bueno, fuera no, porque fuera está lloviendo y se ha parado el partido.
Uno que está cayendo, pero además mucho. Dicen que con sol, o sea, el típico chapuza, el tipo chapuzón de verano, pero han tenido que parar todo.
Chapuzón, tormentón será, ¿no?
Y chapuzón de verano, ¿no?
Chapuzón es en la piscina, ¿no?
Bueno, y ahí yo, no sé, en mi tierra sí.
Venga, bájate del burro, no me seas la mitad. Bájate del burro.
No, te digo en serio.
Bájate del burro.
Tormentón más, es verdad que lo utilizo más, pero bueno, chapuzón también puede ser.
¿Dónde está Carlinos, Alberto?
Pues mira, en el autobús, y por cierto, me han tenido que dejar una mascarilla los compañeros de Lineos porque persiguiendo a Alex Aramburu he roto la mía, se ha roto una de las cuerdas, y muy amablemente Hanna, la responsable de prensa, me ha dejado una mascarilla y nada, se ha asomado ya por la puerta trasera del autobús y yo creo que está retocándose en los últimos retoques de Carlos y ya va a bajar por aquí.
Está hablando para la señal internacional Jonas Vingegaard, el líder del Tour de Francia, el defensor del título.
No, I mean, we expected kind of a hard day actually because of the final. It looked quite quite hard and it turned out to be not an easy day, so
pero bueno,
so yeah, it was very, no very warm as well, so
un día but in the fácil, end we made caliente, it through safely and
of course we would have liked to
sprint,
we did sprint with Wout, but we would have liked to win with Wout,
queríamos and there was ganar a con Wout, he couldn't win today. Pero bueno, no ha podido ser. Ahora estás focalizado en lo de mañana en el Puy de
Dôme.
Estuve allí el viernes antes del Dauphiné. Los últimos 4 kilómetros son muy duros.
I think for sure it will be
seguro que va a ser los momentos más decisivos del Tour. No el decisivo.
A big influence on the GC.
Pero sí que va a tener una gran influencia en la general.
Sadly, Mark Cavendish had to crash, had to abandon the race. He crashed out.
Cavendish, ¿por qué le preguntan?
It was his last Tour de France.
Se acaba de enterar.
Yeah, I feel really sorry for Mark.
Es una decepción. Lo siento mucho por él.
Sometimes in the race, and he's a super nice guy.
Estas cosas pasan a veces.
I'm really sad to hear that he's out of the race, and I would have loved to see him winning the 35th and taking the record by
himself. Es triste por él, es una pena que no pueda superar a Merckx.
Having to share it, so I really hope he's okay and
espero que esté bien.
Bueno, pues las palabras de Jonas Vingegaard para Mark Cavendish, el hombre que se ha tenido que retirar por una caída. El Astana estaba señalando a Peyo Bilbao como el hombre que chocó con Mark Cavendish y que provocó un poco esa caída. Pero bueno, habría que verlo de verdad. Muy poco estilo por parte del conjunto kazajo en ese tuit, sin duda.
Hay que hablar de caída y ya está, ¿sabes? No.
Hombre, si es una cosa que es una negligencia, pues a lo mejor lo puedes afear, ¿no? Pero vamos.
Pero creo que no hay que señalar a nadie, porque nadie se quiere caer, nadie quiere tirar a nadie. Y mañana puede ser un corredor de Astana, ¿no? Si no hay... pues como tú bien dices, Eri, alguna acción sancionable.
Mira, baja ya Carlos Rodríguez del autobús y vamos a escuchar al cuarto en la general. Hola, Carlos, muy buenas. ¿Qué tal estás?
Hola, bien, gracias.
¿Cuarto ya del Tour?
Bueno, nunca a uno le gusta ponerse cuarto por una caída de otro corredor, pero bueno, lo importante es que no nos ha pasado nada y que hemos salvado del día.
Carlos, mañana llega el Puy de Dôme. ¿Conoces la subida y qué esperas del día de mañana?
Sí, hicimos el reconocimiento de la última subida antes de Dauphiné y bueno, esos últimos 4 kilómetros se van a hacer bastante duros. Además, si hace calor, creo que va a hacer también humedad y puede pasar una factura. Hoy ya se ha visto al final que la gente iba sufriendo mucho al ser ya días con temperatura alta. Y bueno, intentaremos que a nosotros no nos pase factura y estar ahí delante.
¿Has gastado más de lo necesario hoy quizás por el calor? Escuchábamos que te preguntaban por el pinganillo constantemente en el coche, si estabas bien, si todo iba bien, ¿no?
Sí, también era un poco estresante mantener la posición porque estaba todo el mundo peleando. Iba a ser un final duro como se ha visto y todo el mundo quería estar delante, pero bueno, me han protegido bien, he podido llegar delante, que es lo importante.
Nos has contado un poco, Carlos, cómo es esa subida al Puy de Dôme. ¿Te va bien?
Sí, yo creo que esos 4 últimos kilómetros duros, constantes, me vienen bien. A mí cuanto más dureza haya, mejor, así que espero que salga una carrera dura y que mis piernas también respondan.
Nos coinciden cuando nos preguntamos, Carlos ya se empieza a creer que esa posición, todo el mundo habla muy bien de ti, ¿tú ya empiezas también a creerte que este es el año de hacer algo muy grande en el Tour?
Bueno, un año de aprender y de intentar dar lo máximo de mí, ya veremos hasta dónde llego, pero de momento no tengo ninguna presión ni responsabilidad.
Carlos, es tu primer Tour de Francia, ¿el balance tras una primera semana de competición es más positivo de lo que tú esperabas?
Sí, muy bien y muy contento de estar aquí delante. Ya estaba contento de participar, así que estar entre las primeras posiciones, pues todavía mejor.
Carlos, hablas de año de aprendizaje, la última, pero supongo que indudablemente miras al podio, miras ese tercer puesto de Jay Hindley, ¿no?
Sí, claro, cuando estás aquí quieres intentar hacerlo lo mejor posible, pero bueno, no es algo que me obsesione, simplemente en hacerlo lo mejor y lo que tenga que ser será.
Muchas gracias, Carlos. Mira, Carlos Rodríguez, el cuarto en la general del Tour de Francia, que ha dicho que cuanto más dureza mejor, que le gustan mucho los últimos 5 kilómetros del Puy de Dôme, así que la actitud no puede ser más positiva y más optimista de cara a la etapa de mañana.
Y que no le gusta avanzar puesto en la general por la caída de un compañero. Eso de saque, sí. Eso habla muy bien de él. Muy bien.
¿Este
de
chico
él
va a ir a la vuelta?
No lo sé. Depende cómo se le dé el Tour, yo creo.
Exacto, yo creo que también que va a depender mucho cómo acabe el Tour. Si acaba en podio, dudo mucho.
Bueno, pues a este tendremos que encontrarle el defecto, ¿eh? A este chaval, sí. Porque con la sin hueso se maneja perfectamente bien. No se le nota presionado, se nota está tranquilo en el manejo de la situación. Y la teoría se la sabe. Vamos a ver en la práctica, pero insisto, es un debutante en el Tour de Francia. Y si un día viene cruzado, no se puede decir nada al respecto más que gracias.
Por
meternos un poco de ilusión. En lo que aguante, que a lo mejor aguanta hasta París, vete a saber,
¿eh? Sí. Pero además Eri tiene una mirada de buena gente que alucinas, ¿eh? Yo creo que muchas veces a las personas se las conoce por la mirada y tiene una mirada honesta y de buena persona, el bueno de Carlos Rodríguez, que además está manejando eso que comentábamos el día de la Runs. Poco a poco va siendo más atento con la prensa, más amable, le cuesta menos atendernos, así que chapó para él y también para el equipo Ineos.
Digo yo que no solamente es Carlos, es decir, a mí me da la impresión de que hemos hablado de un nuevo ciclismo, de todos esos corredores jóvenes, y la gran mayoría de esos corredores jóvenes, por no decir todos, tienen más o menos las mismas características: humildad, buen trato con los medios de comunicación, cercanía al espectador, etcétera, etcétera. Evenepoel, Ayuso, el mismo Pogacar, Vinegar igual un poquitín menos, pero también, etcétera, etcétera. A mí me da la impresión de que tienen muy metido en la cabeza que el ciclismo, después de una época un tanto turbulenta, tenía que levantar otra vez la testa.
Bueno, señores, pues a las 5:34, casi 35, ha llegado el momento de la separación. En el día de hoy, mañana más, a partir de las 3 de la tarde, con la etapa mítica del Puy de Dôme. Ganó Mats Pedersen aquí en Limoges, sigue de líder Jonas Vingegaard, sube a la cuarta plaza Carlos Rodríguez porque ha perdido 47 segundos. Simon Yates por una caída, hoy abandono de Mark Cavendish y de Steve Crash, que se ha ido bastante fastidiado. El ciclista que formó parte también de una de las caídas de la parte final de la etapa. ¡Hasta mañana, Pereiro!
Hasta Hasta mañana.
Hasta mañana, Pasamontes.
Hasta mañana, amigos.
Adiós, capitán.
Hasta mañana, por cierto. Le llaman la montaña de los españoles porque de 13 veces que se ha llegado, 5 victorias son nuestras.
Adiós, Kikacho.
Buenas tardes.
¿Alguna última imagen, Alberto?
Nada, que acaba de pasar por delante de mí John Degenkolb, el ciclista alemán, que no se está metiendo en los sprints. Y aquí ya los equipos recogen porque se tienen que ir a la ciudad de salida de mañana para preparar el etapón de mañana.
Pues ya nos ponemos en modo fútbol sin abandonar el tenis, que ¿cómo lo tenemos, García?
Bueno, pues ahora le está costando un poquito a Carlitos. Acaba de hacer una doble falta en bastante mal momento porque le concede una bola de break a Nicolás Jarry. 1-0 para el chileno en el cuarto set y 30-40 bola de break también para Jarry.
Lo dicho, nos ponemos en modo fútbol, modo sub-21, modo final de la Eurocopa en tiempo de juego.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos más de 120 tiendas en todo el territorio nacional con horarios especiales de apertura desde las 7 de la mañana y un equipo de asesores para empezar la jornada contigo y con tu negocio. Únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Cada mañana en la radio.
Los datos del paro del mes de junio. El paro bajó en 50.000 personas. Los afiliados subieron 54.000. Parecen cifras simplemente positivas, pero son muy, muy modestas.
El dato y lo que significa.
Para la época del año en la que estamos. El dato de afiliación es el más bajo desde 2015. Y el descenso del paro es el menor en un mes de junio desde 2008. O sea, y si miramos las cifras en términos...
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE. Con Carlos Herrera.
Bueno, por fin hemos finalizado el prototipo para la generación de energía a partir de corrientes marinas.
Sí, ahora necesitamos a alguien que nos ayude a hacerlo realidad.
Impulsar a los emprendedores hoy para un mañana más eficiente. En Repsol apoyamos a nuevas empresas que desarrollan proyectos de innovación tecnológica en el sector energético a través de Fondo de Emprendedores de Fundación Repsol. Descubre este y otros proyectos en fundacionrepsol.com.
Recuerdo cómo llevamos la tarde de tiempo de juego antes de irnos ya con la final de la Eurocopa Sub-21. En ciclismo, la octava etapa la ganó Mats Pedersen, se retiró Marc Cavendish, también Steve Kras. Marc Cavendish por caída, por un enganchón. No a mucha velocidad, pero debió dar con su clavícula derecha en todo el suelo y se ha marchado en ambulancia. Marc Cavendish, que no podrá superar, porque esta en teoría es su última temporada, el récord de victorias de Eddy Merckx. Continúa como líder Jonas Vingegaard. Carlos Rodríguez sube a la cuarta plaza después de que Simon Yates, que también tocó un poco de suelo, perdiese 47 segundos en la línea de meta. O sea que Carlos Rodríguez pasa a ser cuarto en la general. En Fórmula 1, la pole del Gran Premio de Gran Bretaña para Max Verstappen. Por delante de Norris, Piastri, cuarto Leclerc, quinto Sainz, novena plaza para Fernando Alonso. En tenis, tenemos que reseñar lo que estaba haciendo Davidovich hasta que se suspendiera otra vez el partido y lo que está haciendo Alcaraz, Ángel García.
Pues el malagueño, que va a volver ya a pista porque ha dejado de llover en Londres, está empate un set ante Holger Rune, el danés. 3-6 el primero para Rune, 6-4 el segundo para Davidovich y 0-1 ahora para Rune en el tercero. Mientras que Carlitos Alcaraz ganó el primer set por 6-3, perdió el segundo por 6-7, ganó el tercero por 6-3 y está perdiendo en el 4. 0-2 y 30-15 para Nicolás Jarry, o lo que es lo mismo, si no recupera ese break, nos iremos al quinto y definitivo en la pista central de Wimbledon.
El mercado de fichajes de fútbol está marcado por el adiós de De Gea al Manchester United y del United a De Gea, casi casi a la vez en las redes sociales de cada uno, y el fichaje confirmado de Pepelu, avanzado por Deportes Cope de Valencia, por 5 millones del Levante al Valencia, con una cláusula de 100 millones. Y luego hay unas declaraciones de Kylian Mbappé desde sus vacaciones en Camerún. Cuando juego es para ganar, poco importa contra quién juego con la camiseta, con lo que lo haga. Creo que jugar en el Paris Saint-Germain no ayuda mucho porque es un equipo que divide. Me preocupa lo que hago yo. Luego hay otras declaraciones que dicen no pone en valor el rendimiento que tengo el Paris Saint-Germain. Pues según RMC Sport, tal y como me pasa Albert Díez, 6 jugadores de la plantilla, incluidas 2 incorporaciones, habrían expresado su malestar con las declaraciones del delantero en France Football, las que asegura esto, que no ponen en valor su rendimiento, y que esos 6 futbolistas se lo habrían hecho saber a Nasser Al-Khelaifi. Hombre, yo, alguno que lleve galones, vale, pero que haya nuevas incorporaciones que se atrevan a sacarle tachas a, y meterse en el follón de Mbappé y Al-Khelaifi y el Paris Saint-Germain y el Madrid, que está esperando su momento, me extraña. Pero bueno, me lo pasa al Verdir y así lo cuento, que en Radio Monte Carlo dicen que hay jugadores que no aguantan a Kylian Mbappé. Enseguida saludamos a los comentaristas para la final de la Eurocopa Sub-21, sintonía selección, en juego la sexta Eurocopa para nuestros chavales. Algo de última hora en el Arena de Batumi de Georgia, Carlos Ganga y Isaac Avilés.
Pues nada, Eri, siguen ahora mismo los jugadores de la selección española ultimando, haciendo ejercicios de calentamiento para preparar esta final. Inglaterra, que ya se retira. Y simplemente, Eri, te voy a decir, es un partidazo. Son dos de las mejores canteras de Europa y eso se puede ver en sus jugadores. España tiene un auténtico equipazo, pero mira, te voy a decir, por ejemplo, ahora le preguntaremos seguramente a Marcos López, jugadores que tiene Inglaterra. Curtis Jones y Harvey Elliott, que Harvey Elliott no es titular, juegan en el Liverpool. Smith Rowe es un jugador importante del Arsenal. Anthony Gordon es delantero del Newcastle, que va a jugar Champions la próxima temporada. Cole Palmer está cedido, pero pertenece al Manchester City. Y, por ejemplo, Ángel Gómez es de los poquitos jugadores que no juegan en la Premier, juegan en el Lille. Y ojito a este mediocampista, que tiene una pinta tremenda. Así que va a ser un partidazo que vamos a vivir, por supuesto, en tiempo de juego, y que creo, Carlos Ganga, que sigue la selección española haciendo ejercicios de calentamiento, ¿no?
Sí, están afinando puntería ya en los últimos ejercicios. Tiros a puerta, ahí está Antonio Blanco, que marcó en la semifinal lanzando a puerta. Detalle importante, Inglaterra ha jugado todo el torneo en Georgia. Para España este es el primer partido en Georgia, lo ha disputado todo en Rumanía, sobre todo en Bucarest.
Ya está preparado para comentar en tiempo de juego este partido Fernando Morientes, con asistencia técnica de Rafa Villarejo. Casi casi ángel de la guarda. Hola, Moro, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Tú contaste bultos y claro, tenías tanto conté, dentro, está todo, claro, ¿no?
Conté bultos, conté perros, conté hijos y dije, está todo en el coche. Y de repente faltaba lo que tenía que faltar.
Bueno, pues entre un hijo y que falte el aparatejo de entrar en la radio, mejor que falte el aparatejo, ¿eh? Porque luego...
Esto tiene remedio, esto tiene Villarejo y te lo arregla en un momento. Si te dejas un hijo allí, malo.
Grande, gracias, Villarejo. Bueno, pues una final sub-21, Moro, otra más. Para España, que ha ganado 5, que ha perdido 3 finales, solemos estar ahí, se está haciendo un buen trabajo, y ahora a ver qué pasa con Inglaterra, que no sabe lo que es recoger el balón de la portería.
Sí, yo creo que hoy es el partido decisivo y el partido más inquietante por el nivel de la selección inglesa. Yo creo que al principio de este campeonato probablemente la selección inglesa era una de las favoritas o la más favorita, pero yo, viendo el devenir de la selección española, me quedo tranquilo, porque son jugadores, como decíamos en alguna retransmisión, que tienen una gran experiencia, tienen bagaje en primera división y están acostumbrados a este tipo de partidos, ¿no? Y al final, en una final, valga la redundancia, juega también mucho la cabeza, ¿no? Y los ingleses pueden ser muy buenos, igual que los españoles, pero vamos a ver cómo se desenvuelven anímicamente los dos.
Yo, para mí, estando en Olimpiada, que es el tiempo que hay entre unos Juegos Olímpicos y otros, lo he dicho bien, García.
Angelito, me he perdido, Eri.
¿Qué? ¿Te has perdido? Es que
te duermas.
¿Tienes no, un diálogo
estaba,
interior?
Estaba pendiente del partido de Davidovich, viendo, claro, el resultado, claro. Y me he perdido. ¿Has dicho algo de Juegos Olímpicos?
Sí, he dicho que estando en Olimpiada, que es el periodo que hay entre unos Juegos Olímpicos y otros.
Te adoro, Heriberto Frade.
Que estando en Olimpiada, lo importante es clasificarse para los Juegos, que
totalmente
eso ya está hecho.
De acuerdo.
Eso ya,
eso
es ya está hecho. Pero bueno, para la generación es fundamental. Y no sé, yo a lo mejor es que miro más para los míos, pero yo no veo tan favorita a Inglaterra como decís aquí los parequitas.
Ya dijeron que era favorita a Ucrania, o sea que no te fíes.
No, ¿eh? No, si ya te puedes ir, Angelito. Si lo que tenías que hacer, vale, en tiempo no lo has hecho y ya está. No pasa nada. Moro, no sé. A ver cómo se da el partido y a ver quién lo lleva a su terreno, yo creo.
Exacto, si es que es un poco pensar en eso, ¿no? A ver qué derroteros va cogiendo el partido y, como decimos, al final este tipo de partidos... pues pueden muchísimas cosas. O sea, los dos han hecho un campeonato excepcional. Es verdad que Inglaterra no ha recibido goles, pero es que España es seria, es solvente, tiene jugadores extraordinarios. Miranda está haciendo una fase final tremenda. Abel Ruiz está haciendo goles. Rodri, el centro del campo, los defensas también son contundentes, o sea que yo creo que va a ser un poco el ver hacia dónde va el partido y a ver quién es más inteligente en los momentos puntuales.
Avilés Ganga, ¿son ingleses de antes o ingleses de ahora? A mí me dan bastante más miedo juego directo que cualquier otra cosa.
Pues no, son muy parecidos a la selección española. Para el que no haya visto Inglaterra, es rarísimo verles desplazamientos largos, balones directos al delantero, les gusta salir con el balón controlado y jugando desde atrás. Y de hecho lo hacen mucho, pero cuidado, que también es un equipo que corriendo es muy peligroso, aunque es el equipo que más posesión ha tenido en el campeonato. Así que una de las batallas que vamos a ver en este partido es ver quién consigue dominar el balón. Es verdad que Inglaterra lo ha conseguido durante todo este campeonato, pero es que hoy delante tiene a España, que seguramente es el equipo rey, no solo en categorías inferiores, sino también, por supuesto, en la absoluta, a la hora de jugar el partido. Así que esa va a ser la primera batalla, a ver quién tiene el balón, pero balones directos, que es lo que tradicionalmente ha hecho Inglaterra. Creo que salvo que España se lo ponga muy complicado, vamos a ver poco.
Vaya ingleses más raros. Marcos López, hola Marcos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Todo en orden, querido?
Sí, todo en orden. Más vale. O menos va bien.
Vale, perfecto. Estaba contando aquí Isaac Avilés que estos ingleses son ingleses tocones, ingleses de tenerla, de posesión, que juegan muy parecido a lo de España. La pregunta más importante de la tarde-noche es, estando tú, estando el Moro, estando yo, ¿va a haber prórroga?
Seguro.
Sin duda.
100%.
Vale. Y la otra pregunta, ¿a quién ves un pelín más favorito? ¿Al que lleva la portería cero? ¿Al que lleva más goles, que es España?
No, yo tengo confianza en España. Creo que en las semifinales fue un partido mejor que los anteriores. Después, creo que los ingleses sí que a nivel físico es una selección dura, complicada, mucha experiencia acumulada en gente muy joven, pero les pasó antes a los alemanes, los ingleses ahora decíais de la posesión, quieren jugar el fútbol posicional, la escuela latina, y al final no dejan de ser gente anglosajona y que entienden el fútbol del pick and rush, de llegar rápido al área, de llegar y rematar. Por mucho que quieran hacer un fútbol control y dominar, yo creo que les puede muchas veces el alma y la comprensión de fútbol que tienen. Entonces, creo que si hay una posesión, una lucha por la posesión, va a ser de España. Y el otro día había que controlar a Mudrik, yo creo que hoy hay que controlar a Smith Rowe, creo que es el jugador más peligroso a nivel individual y las contras más segunda jugada de los ingleses. Pero yo veo a España que puede competir y que creo que España, cuanto más difícil sea el rival o más glamour tenga, yo creo que Inglaterra llega con mucho glamour a la final, menos presión, más desafío, más rendimiento.
Glamour hay mucho también en la grada. Para no perdernos el momento himnos, que ya están los jugadores yéndose a cambiar, a ponerse la chaqueta Anthem, la chaqueta de himnos, vamos a la Desco. Son las 5:48, hora menos en Canarias.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año. Número uno del deporte.